Bueno, os comentaba el otro día que una de las particularidades que nos ofrecía el expresionismo frente al fobismo es que en lugar de quedarse en un movimiento de carácter esteticista, es un movimiento que va mucho más allá, hacia otras artes, y que representa también, pues, una forma de vida, ¿no? Hay un trasfondo ético y un trasfondo ideológico muy fuertes. Hay una visión ante la vida, una proyección de un estado de ánimo. Pero bueno, particularmente es interesante, en contraste con el fobismo, el hecho de que el expresionismo se proyecte en otras artes, como os decía, la música o el cine. Y la siguiente diapositiva que yo traía aquí es precisamente, pues, un ejemplo de eso. Estas son dos escenas de la película del gabinete del doctor Caligari. Y es una película del año 1919, es decir, cronológicamente posterior a la cronología del expresionismo que manejábamos, pero que en todo caso se hace cargo de una estética expresionista, con esa distorsión forzada de los escenarios, con esa tendencia a las formas, a las líneas angulosas que nos evocaban el grabado en madera tradicional. Y todo ello no como una mera búsqueda formal, sino como una manera de imprimir desasosiego, inquietud y angustia en el espectador. Bueno, mejor dicho, en este caso hablamos de expresar, no, no es tanto el valor propagandístico o lo que se consigue sobre el espectador, como hablábamos en la clase anterior, al comentar el barroco. No, en este caso se trata más bien de una voluntad expresiva, ¿no? Y esa voluntad expresiva es la que distorsiona los objetos como consecuencia de un principio de angustia, de desazón, de inseguridad y de miedo, ¿no? Que reside en el propio artista, ¿no? Todos estos sentimientos. No se trata de que se quieran imprimir al espectador, es que residen en el propio artista. Bueno, en esta película se nos cuenta un poco Estamos después de la Primera Guerra Mundial, Alemania acaba de perder la guerra, y entre otros muchos problemas. Que se encuentra Europa en este momento, pues Alemania afronta la República de Weimar en un ambiente de inseguridad, de incertidumbre y de algún modo, pues aquí se intenta mostrar al pueblo alemán como un títere, ¿no? Como un títere de sus gobernantes, gobernantes que al fin y al cabo fueron los que los llevaron a la guerra y que produjeron una serie de catástrofes, pues, considerables, ¿no? De todas formas, el expresionismo, en su versión del puente, era anterior a la guerra. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque todavía no estamos. Vamos a tener una serie de movimientos en las vanguardias que son reacciones o respuestas, mejor dicho, a los fenómenos devastadores de la Primera Guerra Mundial. El dadaísmo va a ser una de esas respuestas. El surrealismo también en buena medida. Pero el expresionismo del puente es un movimiento que todavía antecede a la guerra. Por lo tanto, el miedo, la angustia, la depresión que pueda residir en sus imágenes no deja de ser hasta cierto punto como un mal presagio, ¿no? No es una respuesta, sino que es como un mal presagio de lo que se avecina. En un mundo que a priori es la década de la Belle Époque, los años de la Belle Époque, de deleite y en el que no se aprecian amenazas en el horizonte. Sin embargo, los expresionistas del puente no lo ven así. En todo caso, ya digo, esta es una película posterior a la guerra. Vale. Después de hablar del puente, tenemos que hablar del jinete azul. Der Blaue Reiter. Ahí tenéis cómo se escribe. Es un grupo que echa a andar a partir de 1911. Vendría derivada de una asociación que aparece en 1909, fundada por Kandinsky y por Jawlensky, la nueva asociación de artistas de Múnich. Por cierto, no sé si os lo dije, pero en el caso del puente, la cuna, el centro principal de acción es Dresde, y en el caso del jinete azul, Múnich es el punto de partida, o sea que son focos asociados a una ciudad. Bueno, pues en este ámbito de Múnich se funda en 1909 por Kandinsky y Jawlensky, como decía, la nueva asociación de artistas de Múnich. Son artistas que lo que tienen en común, bueno, son artistas dispares, pero que tienen en común una actitud contraria contra el arte naturalista tradicional. ¿Vale? Fijaos, aquí vamos a ir viendo cómo se va abriendo camino hacia la abstracción. Ya tenemos a unos artistas que, bueno, como habían hecho otros artistas desde el romanticismo, desde el realismo del siglo XIX, el impresionismo, van a dar un paso más criticando a la academia, al arte oficial, al arte generalmente aceptado, y apostarán por una ruptura con las claves representativas tradicionales, con la representación de la naturaleza. Van a ir apostando por una por otra forma de representar o de no representar. Entonces, el jinete azul aglutina tendencias dispares de gente que está vinculada a diferentes vanguardias y que tienen en común la experimentación, el ansia de experimentación. Vale. En ese sentido son rupturistas y en ese sentido se pueden llamar vanguardia. Vanguardia siempre va aparejado con el ansia de experimentación y con la ruptura con lo tradicional. De hecho, en la segunda exposición del grupo, que es de 1910, se abren a exponer a otros artistas que ya hemos visto o veremos en otros ámbitos, como es Picasso o André Derain. Ya los hemos visto, sin embargo, aparecen aquí, en el ámbito de la segunda exposición del grupo de la Asociación de Artistas de Múnich. Es a partir de 1911 cuando se va definiendo el nombre de este grupo, una vez que Kandinsky, Franz Marc y otros como Paul Klee o August Macke pues abandonan la Asociación de Artistas de Múnich. Y entonces van a tomar su nombre de este almanaque que publican, que se titula El Jinete Azul, y que toma este nombre del Jinete Azul de una pintura, anterior de Kandinsky, donde se veía a un jinete galopando por un prado. Veis que es pintura perfectamente representativa, figurativa, y no ofrece mucho de vanguardista, pero sirve para dar pie al bautismo del grupo. Vale, el jinete azul. Ya veis que en el almanaque la representación del jinete, sí, en esa portada del almanaque, esa representación del jinete sí responde en muchos aspectos a la técnica del grabado en madera, ¿no? Con ese efecto de bicromía, o bueno, es decir, en este caso tenemos dos colores, el azul y el verde oscuro, y luego el blanco, que son las áreas sin pintar. Bueno, nos recuerda un poco a esos efectos del grabado en madera, angulosos y sin claroscuros. Más bien binarios, ¿no? Donde la pintura es binaria, o llenos o vacíos. Kandinsky tiene una vida larga, es una de las figuras principales de este movimiento, y tiene una vida muy larga. Muere en el año 44, en 1944, no en el año 14, como dice el manual. Creo que esta errata está recogida en el listado de erratas del equipo docente. Muere en 1944. Y es un autor que va a tener mucha importancia en la creación, en la definición de la abstracción, pero no en su primera fase. Va a establecer importantes conexiones por primera vez entre la pintura, el color y la música. Conexiones que tienen que ver con el concepto de sinestesia, la asociación de unas determinadas sensaciones a un sentido diferente por el cual al cual habitualmente estamos acostumbradas a recibirlas, ¿no? Es decir, se trata de vincular, por ejemplo, cuestiones visuales como el color, correlacionarlas con cuestiones auditivas como la música. Y en las teorías que va elaborando sobre ese tipo de cuestiones, pues reside un poco su creación de la abstracción. De hecho, tiene un libro de 1911 que se titula De lo espiritual en el arte, donde desarrolla todos estos aspectos de la sinestesia y de las percepciones a través de diferentes sentidos. La pintura es anterior a todo esto. La pintura que veis a la izquierda es de 1903, pero 1903, pero ya digo, sirve para dar pie al grupo, y el almanaque que aparece a la derecha es de 1912. Los orígenes de este movimiento, que en algunos aspectos, bueno, muchos aspectos difieren del expresionismo que veíamos en el puente, pues están en el neoimpresionismo, por un lado, y también en el modernismo alemán, pero están cargados también estos orígenes de elementos simbolistas, de elementos ligados a la literatura, al texto, como cuentos, leyendas medievales. Ahí, de ahí un poco lo del jinete azul. Pero claro, la trayectoria de Kandinsky, como digo, el principal representante de este movimiento, es larga, y su evolución pasa por diferentes estadios. Fijaos lo que está pintando Kandinsky en el año 1898, arriba a la izquierda. Se titula Puerto de Odesa. Un cuadro de 1898 que no tiene prácticamente nada de vanguardista. Es un cuadro donde los colores no son arbitrarios, donde se representa pues el cielo con un color dorado de atardecer, este marrón del muelle, la vibración de la luz sobre las aguas típica del impresionismo, con diferentes toques de color, los barcos. En fin, los colores no son arbitrarios, no están liberados del mundo real. Se trata de, el autor busca representar lo que ve de una manera bastante retiniana. Vale. En este sentido tenemos a un Kandinsky que no aporta ninguna novedad especial a la historia del arte en este momento. Si nos hubiéramos quedado con este Kandinsky para siempre, hubiera pasado desapercibido. La obra de la de abajo a la derecha es de 1901, ese paisaje de 1901. Ya nos muestra, vale, es una imagen figurativa, es una obra representativa, nos muestra un paisaje, un jardín, con una serie de elementos arquitectónicos que nos evocan quizá un jardín inglés, con una especie de villa o palacio, con un pórtico, con frontón y columnas, una especie de embarcadero. Vemos como la paleta, en este caso, los colores son muy intensos, son especialmente intensos, es una paleta impresionista, colores muy contrastados, saturados, pero no liberados, porque pretenden dar cuenta de los colores de la realidad. El estanque en primer plano, oscuro, con algunas salpicaduras de azul. Las sombras son de color, a menudo en el impresionismo las sombras son de color, no son sombras negras, como podría ser desde un punto de vista del arte neoclásico, no son sombras de escalas de grises, son sombras de color, sombras violetas, sombras amoratadas. Y esto es lo que vemos un poco en estas salpicaduras sobre el estanque, en esta zona de aquí del embarcadero. La hierba tiene un color muy, muy intenso, los árboles, el blanco del edificio también es muy intenso. Bueno, el color no está liberado, la paleta es impresionista y estamos ante una pintura representativa y figurativa. ¿Vale? O sea que tampoco estamos ante un arte vanguardista. Pero poco a poco, Kandinsky va entrando en un proceso de abstracción paulatina que derivará en lo que tradicionalmente se considera, pues eso, la definición, el invento de la abstracción por parte de Kandinsky, aunque poco antes que él hay figuras que también hacen abstracción, que en la actualidad deben ser también reconocidas. Tradicionalmente Kandinsky es el principal representante, el principal artífice de que se reconozca esta nueva vertiente en el arte, del arte no figurativo. Esta obra se titula Calle en Murnau. Calle en Murnau, una calle de pueblo. Es una obra de 1908. En el barrio en el que se instala, en el pueblo de Murnau, que está situado al sur de Múnich. ¿Veis cómo estamos en el área de Múnich? Bueno, ¿qué vemos aquí? Vemos un proceso de liberación del color, por un lado, que nos lleva hacia una cierta paleta fovista. La pintura es muy empastada, con mucha materia. ¿No se te conectaba? Vaya, lo siento. De todas formas, la clase la estamos grabando. Ajá. Se te acaba de conectar ahora por primera vez y antes no te daba conexión. O te aparecía vacía el aula. Estábamos hablando de Kandinsky. Estábamos hablando Ah, que no estaba conectado. Bueno, no sé si los demás veis alguna cosa rara de verme desconectado o algo, decídmelo. En principio creo que me están siguiendo. ¿Los demás me escucháis bien? Tamara y Armando. Vale. Vale, ahora mismo me dice que la conexión la tengo bien, pero... Vale. Bueno. Bueno, pues estábamos hablando de Kandinsky y estábamos hablando un poco del proceso de Kandinsky hacia la abstracción. Lo que pasa es que todavía estábamos situados en el expresionismo. Todavía estamos hablando de expresionismo. Todavía estamos con el segundo grupo de expresionistas importantes, que es el jinete azul. El otro gran grupo es el de El Puente, que los vimos el otro día. Vaya, es una lata. Yo no sé si tiene que ver con que hay mucha gente conectada hasta ahora. Mi conexión no es una maravilla, pero ya os digo, el otro día me conecté desde la mejor wifi del mundo, por decir así, y me caí por primera vez en la historia en el medio de una clase. Durante un rato importante. Bueno. Y entonces en ese proceso, donde todavía vemos a un Kandinsky expresionista, pero que camina hacia la abstracción, vemos cómo se va, cómo el color tiene una gran importancia. Todas estas vanguardias del color, el expresionismo, el fovismo, dan mucha importancia al color. Y aquí hablamos de un color liberado, un color que el autor modifica un poco a su antojo en función de sus emociones. Aunque es cierto que este tipo de escenarios no corresponden a una vivencia del paisaje con connotaciones de angustia o de amenaza, a diferencia del puente. Hay una visión más idílica de los escenarios. Poco a poco las formas se van simplificando, cada vez se van simplificando más. Y el color se va intensificando, saturándose, liberándose con respecto a la realidad. En algunos casos se ha mencionado la conexión en la paleta que escoge Kandinsky, en los colores que escoge. Se ha querido ver una relación por la procedencia de Kandinsky con los iconos rusos. Esos azules intensos, esos rojos, esos dorados. Se ha querido ver una conexión con la tradición. No sé si deliberada, probablemente no fuese deliberada porque Kandinsky no tenía esta voluntad de ser continuador de una tradición determinada. Pero sí, en todo caso, los influjos del primitivismo se encontraban revoloteando por toda esta generación. Y en ese sentido, los iconos rusos podrían ser una referencia, ¿por qué no? Esto se titula, esa obra anterior se titulaba Barrio de Schwabing, en Múnich, con la iglesia de Santa Úrsula. Es de 1908 ese cuadro. Avanzamos un poco más y seguimos con una obra que es claramente representativa. Estamos en el año 1909, pero claro, la distorsión se va acusando. Las referencias a la realidad se van perdiendo y solo gracias a esa silueta negra que nos evoca un tren y a esos postes, esa especie de postes de luz que jalonan la vía, junto con esa especie de casa que vemos al fondo, pues nos recuerdan que todavía estamos ante un arte representativo. Fijaos cómo en la historia del arte, sobre todo si nos vamos, tomamos como referencia ya a los fauvistas, la abstracción, el concepto de abstracción, a lo primero que afecta es al color. El color es la primera faceta de la pintura que es, que se abstractiza, que se libera de la referencia a lo real. Pero las formas siguen todavía atándose a lo real, aunque estén simplificadas, aunque estén distorsionadas, aunque sean apenas reconocibles, siguen ahí haciendo referencia a algo real, como es este el caso. El proceso de abstracción culminará cuando también la forma se desenganche de los referentes reales. 1909, esta obra. Vemos aquí esta extraña capa que no sabemos lo que es, que nos evoca quizá la capa del jinete azul, no, no sabemos. Es algo extraño, no sabemos a qué se puede referir. Ese es el problema. Nos encontramos ante un arte representativo, pero donde no siempre todo está claro lo que es. Pero con que haya algunos elementos representativos, ya no lo podemos llamar arte abstracto. Bueno, paisaje con chimenea de fábrica de 1910, arriba a la izquierda. Aquí empezamos a ver combinaciones de color que nos van recordando a lo que nos vamos a encontrar en el arte abstracto de Kandinsky. Paisaje con chimenea de fábrica. Y abajo a la derecha, paisaje con chopos. Ya los propios títulos son decisivos para decirnos que estamos ante un arte figurativo. Realmente, tan figurativo es este arte que no nos dice ni siquiera el título que estemos ante un paisaje con árboles. Es que se nos especifica hasta el punto de decir que son chopos. Sin embargo, el uso de los colores es completamente arbitrario y las formas están desenganchándose de la realidad hasta el punto de que si no tuviésemos ese tipo de títulos, ya tendríamos dificultades para entender que se trata de arte figurativo. No importa que no lo entendamos. Si el autor tiene la voluntad y lo demuestra a través de un título de representar algo, todavía estamos ante arte figurativo. ¿Vale? Luego veremos un síntoma muy evidente de que el arte ha pasado a ser abstracto. No, lo vamos a ver a continuación ya, sin más. O sea, resumiendo, hasta este punto los objetos se siguen viendo desde un punto de vista determinado, más o menos distorsionados, con un color arbitrario, pero con algún grado, aunque sea pequeño, de identidad entre imagen y objeto. Ahora mirad. El paisaje con chopos era de 1912. Este es de 1913. ¿Es arte figurativo? ¿Qué me decís? ¿Por qué? Vale. En primer lugar, como decís, no se reconoce absolutamente nada. No hay nada reconocible ahí. A veces se nos viene como una cierta inclinación a reconocer algo, pero inmediatamente lo observamos detenidamente y decimos, no, no es nada, no es nada, ahí no hay nada. Vemos ahí las cuerdas de una guitarra, no, no, no es nada. Y giramos hacia el otro lado, hemos visto un ojo, quizá. No, no, no es, para nada, no lo es. Vale. Por ahí tenemos que puede ser arte abstracto, pero la cuestión se remata con lo siguiente. El título de la obra es Composición 6. Es un título deliberadamente escogido para anular toda referencia a la realidad e incluso llevarla al terreno de la música, donde los colores pueden ser trasuntos o equivalencias de sonidos. Y veis otra vez ahí el efecto de sinestesia. Como esto ya es abstracción, ya no nos interesa. Lo vamos a dejar aparte y ya retomaremos a Kandinsky cuando hablemos del tema de la abstracción. Ahora vamos a seguir con el jinete azul. ¿Vale? Con el expresionismo del jinete azul. Bueno, esto es Frank Marc. Este es uno de los autores del jinete azul que se nos quedan por el camino al llegar la guerra mundial. Van a la guerra, combaten y mueren. Y al final, de algún modo, esa muerte prematura, acompañada como por un cierto ya éxito anterior a la guerra, pues enfatiza el interés y la fascinación por estas figuras, por estos autores y por las figuras que creaban. Franz Marc muere, si hago bien la cuenta, con 36 años. Sus planteamientos están cerca del expresionismo, ¿no? Se mueven dentro del ámbito del expresionismo, influidos por autores que daban, bueno, autores como Van Gogh, los postimpresionistas, y Gauguin. Recordad que ambos, Gauguin y Van Gogh, son autores que dan mucha importancia al color. Gauguin destaca por su primitivismo y por ser uno de los primeros autores que libera el color de del referente real. Van Gogh destaca por ese efecto expresivista en su obra, donde los objetos se distorsionan en función de los estados del alma. Y bueno, son autores que estarían un poco detrás de las obras de Franz Marc. Muchas de las obras de Franz Marc, una gran mayoría de las obras de Franz Marc, hacen referencia a animales. Son obras cargadas de misticismo, de recogimiento interior, de paz, con un cierto componente de ensoñación. Y en ellos vemos animales como caballos, gatos, perros, zorros, normalmente muchas veces animales salvajes, pero que no se encuentran en actitudes violentas, sino que normalmente están fundidos con su ambiente, fundidos con el paisaje, convertidos en una mancha de color intenso que los funde con un paisaje que también está creado a base de amplias áreas de color intenso, ¿no? Caballo en un paisaje, se titula la de la izquierda, de 1910. En una primera fase, Marc hace obras de perfiles más sinuosos, más redondeados, como ese, como ejemplifica bien ese cuadro del caballo en un paisaje. Poquitos años después, porque ya pronto va a morirse en la guerra, esa Torre de Caballos Azules de 1913 ya nos habla un poco de la influencia del cubismo, que incide un poco en la geometrización de aquello que se representa, ¿vale? Seguimos en un arte representativo, como es lógico, pero las formas que se cogen para, que se escogen para representar los caballos, son de carácter más anguloso, y más cubista, podríamos decir, ¿vale? Aunque no son obras cubistas propiamente dichas, pero tienen un carácter más de descomposición de las formas en facetas geométricas. El color, no obstante, sigue siendo muy importante, hasta el punto de que esos caballos son azules y se titulan así, La Torre de los Caballos Azules. Es un cuadro que fue perdido en la Segunda Guerra Mundial. Me parece que es una copia, una fotografía que se hizo en su momento. Vamos viendo entonces, como con este autor, con Franz Marc, del patetismo sentimental que veíamos en el puente, de esos efectos de angustia, de opresión, el autor se mueve más hacia una exploración mística. Y para ello recurre a los animales. Los animales son un medio perfecto para él, para evocar el misticismo, la fusión con la naturaleza, la espiritualidad. Pues son animales que normalmente parece que están como durmiendo en el paisaje, felices, no sé, en este caso quizá la Torre de los Caballos Azules no sea el mejor ejemplo, pero tenemos otros más parecidos al de este caballo que os los puedo enseñar ahora. Aquí tenemos a un zorro, ¿veis? Fijaos ese zorro azul y negro, que se titula así, de 1911, que aparece mezclado entre diferentes manchas de color que forman parte del paisaje, y él mismo es una mancha, que nos evoca pues a un ser en paz y en perfecta armonía con su contexto, con su ambiente, con su naturaleza. Estamos hablando de una Alemania en este momento que idealiza el mundo natural, lo que está fuera de las ciudades, lo primitivo, lo que no ha sido tocado por el hombre. Todas estas figuras pues evocan esta idea. Ahí tenéis otro zorro abajo a la izquierda, y que ejemplifica un poco el mismo proceso que vimos antes con los caballos, el proceso de geometrización en los últimos años de Marc. Ese zorro rojo de abajo a la derecha es de 1913, solo dos años después. Y vemos cómo ya la influencia del cubismo genera diferentes campos de color delineados. Y un proceso también como de integración bastante fuerte entre forma de la figura y su fondo, ¿no? Parece que como si las diferentes facetas geométricas de la figura se fundieran con el fondo. Y ya no somos capaces de identificar qué forma parte de la figura y qué forma parte de su escenario. Así como en la obra de arriba a la izquierda, en el otro zorro, sí podemos delinear perfectamente y recortar perfectamente al zorro dentro del paisaje. Esa, la característica que comento de la confusión entre forma y fondo, la vamos a ver repetirse muy a menudo en el cubismo. Ya veréis cómo es una de las características típicas del cubismo, que es el tema que vamos a tratar ya a continuación. Como veis, estamos en la penúltima diapositiva de este tema. Dos detalles más que tengo aquí anotados. Se produce una contaminación del misticismo esotérico que se suma a las virtudes místicas que se asocian al cristal. Y en ese sentido, estas obras, que no son propiamente cubistas, que no buscan realmente una exploración meramente formal, pues acaban adoptando una forma similar a la del cubismo, pero por razones diferentes, conectadas con esa visión mística que se le asocia al cristal, a cualidades místicas, ¿no? Mágicas, ¿no? Que se le asocia a la visión de la realidad a través de determinados cristales, ¿sí? Que descomponen las figuras. El colorido, pues en muchos aspectos sí, es un colorido fovista, de nuevo, es un colorido intenso, saturado, contrastado, alegre en general, armonioso, pero en este caso, a diferencia del fovismo, a diferencia de esa búsqueda de la celebración de la vida y del deleite de los sentidos, aquí el color se pone al servicio de un sentimiento de misterio y de silencio. Cuestiones que no estaban presentes en los ejemplos fovistas. Avanzamos otro poquito más y vamos a ver la última obra de este ámbito del Jinete Azul, que es una obra de August Macke, otro autor que muere todavía más joven que Marc en la Primera Guerra Mundial. Para cuando el grupo ya estaba disuelto, en todo caso, el grupo del Jinete Azul. Y aquí vemos cómo se mezclan alusiones al fovismo también y al expresionismo, ¿no? Por un lado, en lo que tiene que ver con la síntesis de color, con la liberación del color y la abstracción de su uso, y al mismo tiempo la presencia de Cézanne en la presencia de Cézanne en la descomposición de la figura en diferentes campos de color, usando a veces un principio geométrico que se aprecia en algunos rostros, ¿veis? Rostros como este, estos que no tienen rasgos, que se simplifican en función del concepto de formas geométricas puras, pues eso es un toque que nos habla de Cézanne. Jóvenes debajo de los árboles se titula, es del año 14. O sea que nos encontramos con la síntesis de color fovistas y expresionistas por un lado, pero al mismo tiempo con la construcción de las formas a lo Cézanne. Sabéis que en el ámbito de Cézanne y en sus derivadas cubistas el color va a perder importancia. Y eso es lo que veremos ahora en el siguiente tema al hablar del cubismo. Bueno, terminamos aquí con esta presentación. Y todavía nos quedan unos minutos para hablar de cubismo y de futurismo. Vanguardias que se clasifican dentro del manual como vanguardias centradas en la experimentación con la forma y no con el color. Pero ¿qué pasa? Que para hablar del cubismo tenemos que hablar de Picasso. Y para hablar de Picasso no nos gusta dejar fuera las fases anteriores al cubismo de Picasso porque también son fases muy importantes. O sea que vamos a empezar a hablar del Picasso anterior al cubismo y por consiguiente de un Picasso que da más importancia al color del que luego da en su fase cubista, ¿vale? Seguimos, por lo tanto, en la esfera del cromatismo como protagonista del cuadro. Bueno, veis aquí dos ejemplos del Picasso precubista que se encuadran dentro de la época del Picasso, de la época azul de Picasso. Son obras de principios del siglo XX, 1903. En esta época, hacia 1903, Picasso está desarrollando su época azul. Y son cuadros cargados de simbolismo, son cuadros cargados de sentidos, de significados, de melancolía, donde el color tiene un componente simbólico muy importante. Vale, por lo tanto, no estamos ante meras experimentaciones formales, que es lo que vamos a ver en los años siguientes, sino que todavía estamos ante obras con un componente tradicional fuerte, pero bueno, dentro de la originalidad del propio Picasso, a la hora de tratar los temas. Y conectándose también con su propia época, con el simbolismo y con todas esas obras cargadas de contenidos literarios, de contenidos sentimentales. Aquí es protagonista el color con el sentido de melancolía. Emplea, eso sí, son obras caracterizadas por un cierto clasicismo, un clasicismo estilizado, donde las figuras se alargan, pero en todo caso son figuras muy clásicas, que responden a un lenguaje muy clásico. Y al mismo tiempo, figuras distorsionadas, en función de una visión espiritual que se podría colocar en el ámbito del expresionismo, ¿no? Sabemos que el expresionismo, hablábamos hace un momento del jinete azul, también se mueve, echa mano de recursos simbolistas, ¿no? Sus obras tienen componentes literarios de fondo en muchas ocasiones. Componentes textuales, componentes semánticos, más allá de lo formal. Pobres a la orilla del mar, se titula la de la izquierda, de 1903. Y el viejo guitarrista ciego, también del mismo año, a la derecha. Una y otra vez se nos habla del amor angustiado, de parejas desvalidas, de la soledad. Interesa el tema, interesan los significados, interesa lo que está detrás. Las formas son el recurso para hablar de algo más profundo. Esto no es cubismo, en absoluto. Sin embargo, hay algunos elementos en esta primera época de Picasso que ya los vamos a ir viendo prefigurar lo que nos vamos a encontrar en la época del cubismo. Porque, bueno, Picasso sí hay algunos hilos conductores que a lo largo de su vida pues, los vamos a ver repetirse y tratarse de diferente manera. A veces de una manera más como mera coartada y otras veces con un fondo muy importante. Esta obra que tenemos aquí y que tiene también connotaciones fuertes y conexiones fuertes con el arte tradicional, en concreto con el greco, se titula El entierro de Casagemas. Es de 1901 y hace referencia a la muerte de un amigo suyo que se suicida por amor, vale, entre comillas, lo vamos a decir así, simplificándolo. Recuerda vamos a ver, es un memento mori, ¿verdad? Es una especie de memento mori, de recuerda que vas a morir, una especie de aviso a los vivos, y que se produce en el lugar del placer, ¿no? ¿Cuál es el lugar del placer? Bueno, pues se entiende el lugar del placer como un prostíbulo. Es lo que se representa ahí, un grupo de mujeres semidesnudas, y una de ellas abraza a su amigo Casagemas, que se va en un caballo. Bueno, es una escena que tiene casi como un rompimiento de gloria en la parte superior y muy particular, muy curiosa, muy llamativa, como un tema absolutamente contemporáneo, relacionado con la prostitución, pero que conecta con iconografías clásicas, como es el entierro del conde Orgaz de El Greco. Vale. A lo largo de la historia de la obra de Picasso vamos a ver muchísimas veces referencias clásicas y el enorme bagaje académico que tiene Picasso, aunque muchas veces lo utilice para transgredirlo. Bueno, pues, ¿qué pasa con esta historia? Pues que el tema del prostíbulo y el tema de la vinculación entre el amor y la muerte, en muchas ocasiones nos lo vamos a encontrar en obras posteriores de Picasso. Sin ir más lejos, en Las señoritas de Aviñón, donde el burdel se convierte más bien en una coartada para hacer una experimentación formal, pero no deja de haber ahí elementos tradicionales, iconografías tradicionales, como es el tema del cortinaje descorrido, el bodegón en primer plano, los desnudos femeninos, etc. La superficie irregular, la composición escenográfica, las grandes dimensiones del cuadro del entierro de Casagema recuerdan obras maestras como el Greco del entierro del conde de Orgaz. Más cuestiones que tengo aquí anotadas antes de terminar. El azul en Picasso es un color frío, melancólico, a través del cual el pintor expresa su tristeza y la de sus personajes. Y dice literalmente, Picasso, declara literalmente, fue pensando en Casagemas, fue pensando que Casagemas había muerto, como me puse a pintar en azul. O sea que este episodio de la vida de su amigo que se suicida es un poco el que le crea un trauma y le da lugar a iniciar su época azul. Pero después de la época azul, y ya terminamos con esto, llega la época rosa. Y es una etapa en la que el color se maneja en unos parámetros muy similares, es decir, el color tiene una importancia simbólica muy importante, pero los contenidos y el color escogido se van un poquito al otro extremo. Hasta cierto punto, ¿eh? Siempre hay un componente de melancolía, pero en todo caso las escenas que vemos representadas ahí son en general de connotaciones hedonistas, relacionadas con el mundo del circo, con la juventud, con el desenfado y la despreocupación. Es decir, en ese sentido se alejan mucho del Picasso de la época azul. Bueno, lo vamos a dejar aquí entonces, si os parece, y el próximo día hablamos del PEC, ¿vale? Y si queréis, si acabamos pronto, pues seguimos con esto. Vale, pues hasta la semana que viene. Hasta luego. Gracias.